Corsi. Me da la sensación que la llegada de Trump a la Casa Blanca está produciendo un Ricorsi contra el Papa Francisco. En este punto vamos a hablar con un colega que conoce, pero todos los pasillos del Vaticano y un lugar donde se juntan los gordos del Vaticano, que es un barrio que se llama el barrio Borgo Pío, para que nos cuente las novedades que está pasando en Roma. Andrés Beltramo, colega del Vatican Insider, buenos días para vos, para mí.
Querido Román, un abrazo desde Roma.
¿Cómo vamos? ¿Cómo amaneció Roma, Andrés?
Hoy está sol, hay sol y frío. Estamos en 6, 7 grados. No es, digamos, lo más crudo de este invierno, pero, viste, la fresca a la mañana te lleva a que quieras estar al ladito del sol. El sol calienta un poco, así que, digamos, está... El día no pinta mal.
No pinta mal. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estos señores conservadores que han decidido despertarse de sus lápidas, Andrés?
Temo que estamos ante una situación del clásico reduccionismo periodístico. Es decir, después de un artículo del New York Times que en realidad recupera toda una serie de circunstancias que se han dado acá en Roma en los últimos tiempos, parece bastante claro que se plantea un escenario de conservadores y progresistas. Creo que el asunto es un poquito más complejo. Esto no quiere decir que el Papa no tenga resistencias. El Papa Francisco tiene resistencias. Tiene resistencias de la primera hora, él lo sabe, y tiene resistencias ahora. Tiene resistencias dentro de la Iglesia Católica y tiene resistencias fuera de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que hay una conjunción de todos estos factores que dan la idea, y nosotros nos gusta plantearla muy bien, de que es el héroe de la película, el Papa Francisco, luchando contra las fuerzas del mal. Sí. Creo que en realidad es un poquito más complejo. Contame. Creo que el Papa tiene un proyecto y creo que hay también resistencia de intereses, algunos inconfesables, que quieren socavar la autoridad del Papa. Eso es verdad, pero hay como que desmenuzar un poco, ¿no?, la cosa.
Ahora, Andrés, déjame ponerle sobre todo la información que le diste un mini contexto, porque citaste una nota del New York Times. En una nota del New York Times se cuenta la historia de un lobista conservador que en ese momento nadie conocía, que durante las exequias de Juan Pablo II se encuentra con un cardenal conservador en Roma, y a partir de ahí se da toda una trama de cómo debería ser la Iglesia, más su mirada sobre el islamismo, y al final del día descubrimos que ese lobista conservador ahora forma parte del mini staff de Donald Trump.
Exactamente, se llama Steve Bannon, es un católico, ¿cómo decir conservador? Conservative, como dicen en Estados Unidos, que no necesariamente es el conservador que conocemos en la América Latina, tiene las diferencias, pero ciertamente es un representante del establishment de la, sí, de la derecha católica americana. Steve Bannon hoy es uno de los representantes más importantes, uno de los funcionarios más importantes de Donald Trump, que es justamente el jefe de las estrategias de la Casa Blanca, a quien Donald Trump considera como un enlace con estos grupos que no tienen que ver solamente con su persona, con la persona de Bannon, sino con la persona, o más bien con los grupos que forman parte de esta galaxia, digamos, entre comillas, de conservadora católica de Estados Unidos. Steve Bannon fue el que le tejió, digamos, la alianza a Trump con esos grupos pro vida, grupos, digamos, que de alguna manera han hecho de la doctrina de la Iglesia una roca fuerte también para una batalla política, y que obviamente el Papa Francisco, al decir, ojo, porque lo ha dicho muchas veces, ojo, que la doctrina de la Iglesia no es ariete de nada, ustedes si quieren pueden llevar adelante ciertas batallas, porque el Papa ha hablado a favor de la vida, etcétera, pero no pueden usar la doctrina, digamos, como ese escudo y esa espada, y entonces, claro, estos grupos se sienten totalmente huérfanos, digamos, del Papa, y lo han empezado a criticar, y esto después se ha transformado en una especie de resistencia, y es ahí donde se construye, digamos, la conjunción de factores que llevan a que estas críticas que iniciaban al inicio del pontificado siendo muy tímidas, hoy son críticas abiertas, sí, y que ponen a estos grupos en una vereda distinta a la del Papa Francisco. El Papa esto lo sabe, sabía que el proceso que estaba llevando a cabo iba a producir esto, y hoy está actuando con mucha prudencia.
Ahora te
insisto
digo
nuevamente,
sí,
ahora, perdón, te digo, insisto nada más en decir que esto es análisis reduccionista donde hay unas derivaciones muy grandes de intereses de poder político, económico y eclesiástico, sí, que no se puede negar, ¿no?
Obvio, yo a eso, si me permitís, y obviamente me interesa toda tu información, agregaría lo siguiente. El día que asume Donald Trump, el 20 de enero, él recibe, en términos simples, 10 bendiciones. Una bendición de un representante de la comunidad judía, una bendición de un cardenal muy interesante, que es el cardenal de New York, que vos conocés, sí. Y las otras 8 bendiciones eran grupos evangélicos de derecha, lo cual demuestra la influencia que tiene Trump en esta brigada que va contra el Papa en Roma, ¿no?
Claro, son grupos, también hay que considerar que esta galaxia también evangélica en Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte, la tenía en tiempos de Bush y la tiene en tiempos actuales, sí. Y son tantos justamente porque hay muchas derivaciones. Entonces, por un lado tenés católicos, y es interesante que se haya elegido al obispo de Nueva York y no al obispo de Washington, ¿no? Sí. Al obispo Dolan, que es mucho más abierto, mucho más, pero, digamos, mucho más abierto a estos grupos, pero también al mismo tiempo que no es de la propio de la cosecha del Papa, ¿no? Entonces, lo que vemos es en Estados Unidos una alineación de intereses entre estos grupos pro vida, grupos que son conservadores dentro de la Iglesia, grupos evangélicos y una corriente política que ha llegado al poder, que es evidentemente, que está en contraste evidente con el Papa. Esto no lo vamos a poder negar, porque el Papa fue bastante claro respecto a la situación del muro cuando veníamos de Estados Unidos, en realidad cuando veníamos de México, cuando fue el viaje del Papa a México hace un año exactamente, un año, porque estamos hablando de estos días de febrero, hace un año el Papa estaba en México, bendecía en Ciudad Juárez del otro lado de la alambrada, que pronto va a dejar de ser alambrada, ¿no? Porque según sí. Me parece va a ser un muro, y él estaba del lado mexicano y bendijo a un montón de migrantes y estadounidenses que están del otro lado. Y terminando, volviendo en el avión papal, él le pregunta a un colega de la Reuters, Phil Pulela, que es un amigo, le pregunta porque Trump había hablado públicamente del Papa, diciendo que era como una especie de peón del gobierno mexicano, ¿no? Al ir a México, al hacer este gesto, ¿no? Y el Papa dijo dos cosas. Uno, qué bueno que dicen que soy un hombre político, ¿no? Porque Aristóteles dijo que todos somos políticos, y ahí de alguna manera no acusó el golpe. Y después dijo lo que todos recordamos, de que quien construye un muro no es cristiano. Esto fue un impacto muy grande, incluso Trump en su momento le respondió por Twitter, y ahí de alguna manera se colocaron en posiciones distintas, en veredas enfrentadas. Con la llegada de Trump, es evidente que tras de él se alinean intereses que van a tener al Papa Francisco en la vereda de enfrente, y algunos de ellos están interesados en socavar su autoridad moral, ¿no?
Clarísimo. Ahora, Andrés, tengo una última pregunta para hacerte, lo pondría en este contexto. La discusión con Francisco es una discusión ideológica, y eso en un punto habla muy bien del Papa, porque no estamos hablando de un tema de apareció de nuevo la pedofilia ocultada por el Vaticano, o no hay narco lavando plata en el Banco del York. Lo que estamos hablando acá es si el Papa juega a equilibrar el poder de Trump y cuál es su agenda geopolítica, o si el Papa se pliega a Trump a partir de la presión de estos grupos conservadores. Me parece que en definitiva ese es el punto, ¿no?
Claro, es un tema de cosmovisión del mundo. Lo que pasa es que el Papa lo había planteado, lo que él piensa del mundo, antes de la llegada de Trump. Por lo tanto, los que se posicionan en la vereda de frente son ellos. Acá hay dos elementos que me parece que hay que dejar en claro respecto al análisis periodístico. Primero, el Papa no está solo y el Papa no está debilitado. Entonces, acá no se trata de, como se plantea, un lobo solitario. No, el Papa tiene una gran presencia y un gran consenso popular, que es lo que lo hace peligroso. Por eso lo quieren presentar como un hombre que está solo, un hombre que tiene problemas y que tiene dificultades. Es obvio que en el Vaticano el Papa está haciendo una reforma que generan resistencia. Ahora, el hecho de que haya un cardenal o dos o tres que salgan públicamente a decir, eso no quiere decir que el Papa vea mermada su autoridad. En algunos casos hasta podríamos decir que es lo contrario. Ayer justamente fui a trabajar, dejé mi auto muy cerca de la sala de prensa del Vaticano, cuando volví, vi unos panfletos, y unos panfletos de algunos grupos católicos en apoyo al Papa. ¿Por qué? Porque hace 10 días aparecieron en todo el Roma, digamos, en diferentes lugares, más de 200 afiches reclamándole al Papa algunas decisiones de gobierno, como por ejemplo intervenir la Orden de Malta, que había un conflicto interno, y sí, que a estos grupos les ha molestado mucho. Ellos usan estas, decisiones del Papa, del gobierno del Vaticano, para criticarle, decir, usted no es misericordioso como dice, usted no, en realidad ignora a los cardenales, se interviene acá y allá, es un autoritario, eso es lo que quieren hacer ver. Por eso es interesante que por el otro lado haya manifestaciones auténticas de la gente que hace panfletos. En el Borgo Pío está la gente enojada con estos afiches, algunos
los famoso mataron, barrio Borgo Pío. Ahora, escúchame, Andrés, digo, ¿voy en abril cuando sea la reunión del Papa con Trump o no?
Yo creo que va a haber, y acá hay otro elemento fundamental, y es la figura de Vladimir Putin, porque el Papa tiene muy buena onda con la vía rusa, se encontró hace un año justamente, antes de ir a México, en Cuba, con el patriarca ruso, una cosa que no había pasado en mil años, y la relación con Putin, que es un agente, que es un personaje, que no tiene mucho que ver con Trump, a veces lo ponen en el populismo de derecha, pero en realidad Putin se diferencia mucho de Trump también en política internacional. Y creo, y esto podría dejarse ahí picando porque veremos cómo son los escenarios, creo que podríamos pensar que un puente que ponga juntos muchos intereses que podrían ser convergentes, entre comillas, entre Trump y el Vaticano, podría ser Putin. Hasta ahora Trump no ha pedido, la Casa Blanca no ha pedido una audiencia hasta ahora, este momento, ayer, no había pedido una audiencia oficial con el Papa. Se habla de que hay una reunión del G7 en mayo y que podría ser la oportunidad de que el Papa y Trump se reúnan. Si estamos pensando de que son dos estados, dos situaciones que mantienen, digamos, el protocolo y la tradición, tarde o temprano Trump y el Papa se van a reunir, se van a ver. Ahí vamos a ver hasta dónde esa hostilidad manifiesta, sobre todo el lado Trump, se mantiene o no con respecto al Papa. El Papa ha mantenido prudencia y en el Vaticano no se han manifestado sobre Trump. Así que estamos en un momento de stand-by para ver qué es lo que va a pasar de acá en el futuro en esta nueva configuración internacional, ¿no?
Clarísimo. Andrés, te mando un abrazo. Gracias.